Marandúa Noticias, su fuente de información confiable.
Siete, 16 minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias. Vamos a hablar a esta hora con el subdirector del Centro Paz y Reconciliación, analista político, Ariel Ávila. A esta hora, muy buenos días, Ariel, bienvenido a Marandúa.
Laura, ¿cómo está? Muy buenos días y un saludo a la gente que nos escucha.
Bueno, pues Ariel, hemos estado nosotros muy atentos a toda esta situación que se ha generado después de la operación militar en Calamar, donde se han conocido víctimas, menores de edad, y toda la problemática que socialmente esto ha revelado hacia el país. Una problemática de reclutamiento, de falta de oportunidades, pero también de presencia de disidencias en nuestro departamento. Ustedes desde la Fundación han estado muy atentos y han, por supuesto, han hecho esa llamados a ese tema. ¿Cómo recibió esta noticia y sobre todo que tiene, digamos, el antecedente de lo que pasó también en Caquetá?
Lo que sucede es que todo parece indicar que los protocolos para tomar decisiones en operaciones militares como esta de un bombardeo o no se están tomando con los niveles de información necesarios. Por ejemplo, un 90%, pareciera que las decisiones se toman sobre un 60, 70%. O, a pesar de que tienen la información, no tuvieron las precauciones necesarias o aún así lanzaron el operativo. En cualquiera de los dos casos, la situación es muy complicada. Si el bombardeo se lanzó sin tener la información necesaria, pues esto es gravísimo. Las fuerzas militares entonces tienen un problema de inteligencia y de toma de decisión delicada. Y si se lanzó aún sabiendo que había menores de edad, la situación es aún más complicada.
Ariel, el tema aquí también es, lo veíamos, en un primer momento el ministro de Defensa comunica una información en la que anuncia, pues como obviamente un gran logro para la fuerza pública, estos 10 disidentes que se habían dado, digamos, de baja y 3 más que han sido capturados. Es solamente cuando las familias acá desde el departamento del gobierno que comienzan a decir, no encontramos a nuestros hijos, también nuestros hijos fallecieron ahí, que comienza a conocerse una información que de cierta manera no había sido revelada. ¿Usted por qué cree que no se informó de esta información en un primer momento?
No, lo que sucede es que ha habido contradicciones en las declaraciones de las fuerzas militares. Inicialmente informan el bombardeo y ya no hacen ningún pronunciamiento. Después pareciera que dice un ex militar en una entrevista a un militar que eso era un campo de entrenamiento de las disidencias, entonces pareciera que sí sabían, después dicen que no. Después las familias comienzan a decir que faltan sus hijos, pero en los reportes hasta el momento solo hay un menor de edad de 16 años. Y por eso le decía yo al principio, no sabemos cuál de las dos cosas fue la que pasó, si el operativo se lanzó sin la información necesaria o si ellos sabían y ocultaron la información. Cualquiera de las dos cosas es súper grave.
Ariel, buenos días. En este caso también se hablaba en algunos medios de comunicación que hacía 15 días ellos estaban detrás de este campamento. En este caso, y lo decía en una entrevista ayer precisamente una de las madres, que decía, ¿por qué no darles una nueva oportunidad? ¿Por qué con todo el arsenal que tiene el Estado, unos soldados preparados y podían haber hecho pues como una emboscada, por decirlo así, y podían haberle quitado las armas a estos jóvenes o a estos niños que estaban allí dentro de ese campamento y haberles podido desarmar y darles una nueva oportunidad en esta sociedad y en esta vida?
Hay una cosa interesante en todo esto y es las disidencias en el Guaviare están creciendo de una forma casi que exponencial. Las fuerzas militares no habían actuado, no había habido operaciones militares. Varios jefes de las disidencias se habían reunido con campesinos, obligados a reunirse por días enteros y no se lanzaban operativos militares. Y luego termina ocurriendo este operativo militar contra lo que podría ser un campamento de entrenamiento de disidencias y de nuevos reclutas. Entonces hay varias preguntas. La primera pregunta es ¿por qué la baja operatividad de las fuerzas militares contra la disidencia de Gentil Duarte? ¿Por qué no opera? Luego una segunda pregunta es si en este caso de este bombardeo se pudo haber hecho un operativo terrestre para capturar los disidentes y para rescatar los niños. Los niños menores de edad son considerados víctimas en el conflicto. Ahí tampoco ha habido explicaciones. Y luego la tercera pregunta es que si se bombardeó la zona central donde estaba la gente que entrenaba a los nuevos reclutas, o lo que hizo fue bombardearse un sitio donde dormían reclutas nuevos y no donde estaban los que los entrenaban. Hay muchas preguntas. Lo cierto es que hasta el momento la disidencia de Gentil Duarte crece a sus anchas en el Guaviare.
Usted ha hablado justamente de lo difícil que ha resultado para la fuerza pública poder capturar a Gentil Duarte. ¿Por qué cree que no ha sido tan fácil?
Las fuerzas militares dicen que su operatividad es mucho menor debido a los temas jurídicos, es decir, que cada vez que lanzan un operativo jurídico, pues un operativo militar, hay un proceso jurídico, y entonces que esa situación jurídica es lo que impide que ellos actúen. Otros hablan de otro tipo de explicaciones, incluida, por ejemplo, que las fuerzas militares adrede no están tomando decisiones de operar. No sabemos. Lo que sí sabemos es que los niveles de operación militar son muy bajos con respecto a hace 6 o 7 años.
Ariel, se dice por todas las regiones, sobre todo en los municipios de San José del Guaviare, que la falta de educación, la falta de clases presenciales ayudó a que este aumento de reclutamiento forzado estuviera aquí en Colombia y precisamente aquí en el Guaviare. Hablábamos precisamente de donde fueron los niños que enterraron este fin de semana, y es que los menores estaban estudiando y que desafortunadamente hasta el día de hoy hay más de 180 jóvenes sin estudio allí en esta localidad y sin probabilidades de que empiecen esas clases presenciales. Creía que ¿cómo hacer para que de pronto esos jóvenes tuvieran otras oportunidades en lugar de irse hacia allí, hacia la guerra?
El tema de la pandemia, incluso en las ciudades, no solo en zona rural, ha dejado una gran cantidad de niños y niñas que se llaman no contactados, es decir, que estaban en el sistema educativo y que no salieron, no han podido estar en contacto con los docentes, o su contacto es mínimo por WhatsApp, como lo vimos en el caso de una de las niñas. Entonces eso ha pasado. El problema es que después de un año el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación del departamento y del municipio no tienen una estrategia clara para esos niños y esas niñas con dificultades de conexión. Es decir, era normal que eso se hubiese presentado 3 o 4 meses, pero no es aceptable que después de un año estemos en una situación similar. Y lo otro es que lo que se le ha pedido a todos los maestros y maestras es hacer el esfuerzo para volver a los colegios con medidas de distanciamiento, sobre todo con estos niños que tienen problemas y niñas de conectividad, y ahí ha habido una resistencia muy grande del sindicato de maestros.
El tema de la educación aquí trasciende, digamos, también a otros sectores donde también se han conocido denuncias de reclutamiento forzado. El ICBF dijo que tenía conocimiento, pues, también de otros casos donde se están reclutando menores. Ustedes mismos desde la Fundación lo han venido advirtiendo desde años anteriores y hoy, pues, sin embargo, siguen, digamos, sin tomarse muchas decisiones para prevenir justamente esa situación. ¿Cómo ve usted la vulnerabilidad de los jóvenes en el departamento del Guaviare frente a esa presencia de esos grupos?
Desde el año 2019 la Defensoría del Pueblo alertó, hizo una alerta sobre ese tema de aumento del reclutamiento. La pandemia lo agravó y pues llevó a que la gente se escondiera en sus casas y se encerrara. Pero el tema del reclutamiento venía aumentando finales del 18, comienzos del 19. Lo que ha hecho la pandemia es literalmente evitar que las instituciones como la Defensoría del Pueblo o las alcaldías tengan información certera sobre esos reclutamientos, pero eso no ha dejado, es decir, el crimen no paró por la pandemia y ocultó un montón de información. Entonces el deterioro no es solo producto de la COVID, sino es un deterioro general del país. Desafortunadamente en los primeros dos años de gobierno Duque, la situación de seguridad se deterioró en todo el país. Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, Costa Pacífica Nariñense, el tema del Bajo Putumayo, Caquetá, Guaviare, es decir, esto es un deterioro generalizado que ha tenido el país en estos 2 años de la administración Duque.
Lamentablemente esto también, digamos que acá en el departamento del Guaviare, aunque por un lado hemos visto mucha presencia de ministros, visitas de funcionarios, altos funcionarios de la presidencia, vienen constantemente a anunciar proyectos, a anunciar inversiones, pues viene por otro tema, por otro lado mejor, el tema del ASPER, de la aspersión aérea con glifosato, esa lucha contra el narcotráfico que tiene en este momento muy preocupada a la comunidad rural, sobre todo porque pues el tema del reinicio con la aspersión aérea, pues usted sabe las implicaciones que tendría no solamente en materia de salud, sino también en materia del impacto con otro tipo de cultivos. ¿Usted qué piensa de esa apuesta que tiene el gobierno nacional frente a la aspersión aérea con glifosato, Ariel?
La fumigación lo único que hará es disparar el precio de la droga y aumentar los cultivos, porque va a contraer el negocio, entonces va a disparar el precio de la pasta base de coca. Luego los campesinos van a comenzar a sembrar a 2 o 3 kilómetros del punto donde fumigan. Eso va a llevar a la destrucción de la selva amazónica y a un aumento de la disputa criminal. Y pues ya sabemos que el glifosato ha sido catalogado en Estados Unidos como un herbicida dañino para el organismo de un ser humano. Entonces no hay nada, absolutamente nada, que beneficie la fumigación. Es una política fracasada que no ha funcionado por más de 20 años. Sin embargo, el gobierno nacional sigue creyendo en ello. Pero resultados positivos de la fumigación no va a haber.
Ariel, y el tema frente a esas declaraciones que dio el ministro de Defensa, máquinas de guerra y sobre todo pues el anuncio que van a continuar con estos bombardeos, que no se van, digamos, ni a replantear esas tácticas o esa estrategia de guerra, sino que por el contrario van a continuar con este tipo de prácticas. ¿Cómo se puede entender eso, sobre todo después de una situación como la que generó acá en el departamento?
Lo que sucede es que desafortunadamente el gobierno Duque, en los 3 ministros de defensa que ha tenido, pues eso, ellos pueden saber de muchas cosas menos de seguridad. Tanto el ministro Botero como el señor Trujillo, que en paz descanse, como Diego Molano, pues no tienen nada de idea de seguridad y no preparan las entrevistas. Entonces el señor Diego Molano, que fue director del ICBF, termina diciendo un montón de barbaridades, como la que dijo que los niños víctimas de reclutamiento eran máquinas de guerra. Entonces yo creo que el gobierno se ha equivocado en el nombramiento de estas personas, por eso no hay política pública, y los resultados son los que dice el ministro. Pero digamos, yo debato muy poco lo que ha dicho el ministro, porque pues a todas luces eso es una barbaridad. Yo no creo que haya alguien que defienda eso que dijo el señor Diego Molano. Pero eso se debe a la inexperiencia que él tiene y a esto que ha hecho el gobierno Duque de nombrar un montón de gente que no tiene ni idea en ese ministerio. Y a pesar que ha visto que la seguridad se ha deteriorado, pues sigue nombrando este tipo de personas.
Sí, señor. Y a propósito también, Ariel, de la situación con las fuerzas militares acá en, digamos, en campo, esa orden y esa, digamos, esa autoridad que tendría tanto el ministro de Defensa como con todas las tropas, ¿usted cómo ve esa autoridad y esa relación en este momento?
No, yo creo que las fuerzas militares están atravesando una situación muy complicada y eso se nota en el campo. Y la situación complicada son como 3 cosas. Primero, pues todo lo que ha venido pasando, de lo que se ha conocido sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre hechos, por ejemplo, que denunciamos el año pasado sobre esclavitud sexual de niñas indígenas del pueblo Nuká. Entonces, las fuerzas militares tienen un problema muy delicado en el sentido de manejo de derechos humanos, de procesos judiciales que están saltando, y de ausencia de una responsabilidad jurídica y política. Y eso los tiene en una situación de pelea. Luego, hay una ausencia de direccionamiento, de conducción de la política pública, lo cual se nota con estos 3 ministros. Y luego hay unos problemas financieros, como está toda la fuerza pública. Ahí la gente está pidiendo la baja para irse pensionada. Hay cómo pagarle la pensión, pero no cómo reponer nuevos militares o policía, y esas 3 crisis son las que explican la situación actual en que están las fuerzas militares.
Ariel, en el caso de todos estos jóvenes del Guaviare que desafortunadamente no tienen otras opciones en el caso del campo, ¿qué cree? ¿Qué estrategias, qué opción podría ser para estos jóvenes desde el gobierno nacional que implique que tengan una buena educación y que tengan, por ejemplo, espacios a nivel profesional en cualquier ámbito?
No, lo que está claro es que el gobierno, digamos, como no creyó en la implementación del acuerdo de paz, dejó avanzar muchísimo el deterioro de la seguridad. Entonces, ahí hay que crear un modelo de educación rural. Es algo que estaba en el acuerdo de paz, hay que dar procesos de inserción económica para todos estos jóvenes a nivel rural. Necesitamos avanzar sustancialmente en la presencia estatal, más allá del tema de seguridad, y de crear algunas pequeñas vías, que sea también, por ejemplo, servicios de justicia. Hay un plan integral que está muy claramente dado dentro del acuerdo de paz. Desafortunadamente, el gobierno nacional no tiene, digamos, cometió muchos errores en la forma como entendió el proceso de paz.
Y esas dinámicas de conflicto y sobre todo de presencia de otros grupos armados en el departamento están preocupando. Ariel, yo no sé si ustedes desde la Fundación han tenido alguna información de la presencia o incursión del ELN en nuestro departamento.
No, solo son rumores. Pueden haber enviado unos emisarios. El ELN hace un par de años intentó incursionar en el Bichada. Ahí eso les terminó fracasando. Luego hay una pequeña incursión en el Meta más política y es posible que tengamos eso en el Guaviare, pero estructuras militares pesadas no, todavía no se tiene información de eso.
Sí, porque se ha generado mucho el tema de extorsión, en el que lamentablemente los comerciantes están siendo víctimas de extorsión directa por parte de grupos armados. Algunos hacen referencia a ELN y también otros a disidencias de las FARC.
No, allá hay disidencias. Nosotros no tenemos información de estructuras militares pesadas, no. Intenciones del ELN de enviar emisarios y demás, sí, pero estructuras pesadas todavía no tenemos esa información.
Muy bien, pues es Ariel Ávila, analista político de la Fundación Paz y Reconciliación, y ahora lo hemos visto en el programa Mesa Capital. Ariel, ha hablado, cambiando de tema un poco, el tema político para usted, ¿está pensando usted en llegar al Senado para el 2022?
Me han hecho la propuesta tanto el Partido Verde como el Pacto Histórico. Desde el mes de noviembre del año pasado he recibido varias llamadas. Yo no he tomado la decisión y esa decisión la tomaré en septiembre, pero pues de entrada es muy difícil que yo cambie mi vida de analista por eso, pero tomamos la decisión de en septiembre volver a hablar y ahí tomaré la decisión. Pero sí, claro, he recibido las llamadas telefónicas que me han propuesto eso.
Lo está pensando entonces, Ariel. Nuestro tema del día hoy es el tema del cambio de uniformes. ¿Usted ya vio el nuevo cambio de uniforme de la policía? ¿Qué le piensa de eso? ¿Qué piensa de esa apuesta
es
del ministro?
La policía viene haciendo eso, tanto el cambio de uniforme como el cambio de estilo de patrulla, de todo. Es un cambio que se venía planeando desde hace varios meses. Llega en un momento pues de crisis económica, de cuestionamientos a la policía por lo que ha pasado con los casos, por ejemplo, de Dylan Cruz del 9 y 10 de septiembre. Ellos están buscando una nueva imagen. Entonces, digamos, es una estrategia de la policía como para darle un aire a su imagen, pero pues eso no va a resolver los problemas de seguridad ni nada por el estilo. Pero es una estrategia de ellos.
Es una estrategia, sí señor, un plan de innovación, lo ha dicho el ministro. Bueno, pues Ariel, estamos muy pendientes de esa información que ustedes desde la Fundación están aportando para nuestro departamento y sobre todo ese llamado también para que las autoridades tomen medidas y prevengamos ese reclutamiento de niños y de jóvenes en nuestra región. Gracias, Ariel, por estar con nosotros.
Un abrazo, Laura, mil gracias y a todas las personas que nos escuchan.